Rider Cope con Quique Iglesias.
Si este programa de radio, buenas tardes, buenos días, buenas noches, se hiciera en Suecia, hoy sería el día para abrir con Henrik Stenson, el mejor hombre del golf mundial a día de hoy, número uno en América y número uno en Europa desde el pasado domingo. Hola, muy buenas, esto es Ryder Cope, nos acercamos cada vez más a la edición número 100 de este programa de golf que hacemos en cope.es. Toca los botones como siempre, las mismas maravillas, Andreu Quesada, no produce nadie este programa más que Luis Buxeres. Hola Luis, muy buenas.
Hola Kike, ¿cómo estás?
Henrik Stenson es el hombre, ¿eh?
Yo creo que es el golfista del momento, del año, y realmente, o sea, está haciendo unas cosas alucinantes y jugando a un nivel que yo he visto a muy pocos jugadores en mi vida, ¿eh? Su dominio en tanto tiempo seguido.
Hablaremos después también de Carlos del Moral, y hablaremos con Carlos del Moral, un español que ahora mismo debe estar volando hacia Sudáfrica, pero es un hombre que tiene la tarjeta de circuito europeo para el 2014. Será nuestra entrevista del día. Hablaremos también de lo que se presenta ya mismo, la Copa del Mundo por parejas, por equipos. Jiménez y Cabrera Bello defenderán los honores de España, pero claro que sí, Ryder Cope hoy es de Stenson. Hace unas semanitas ganó la FedEx Cup y este fin de semana tenía la posibilidad de ganar la Race to Dubai y el torneo, y lo ganó todo.
Lo ganó todo, como ya hizo en la FedEx, que contaremos luego. Una sorpresa aquí, que no sé si lo viste, no sé. El final es el mejor resumen de cómo ha jugado esa madera 3 en el hoyo 18, que casi la mete para Albatros, en un hoyo que prácticamente casi nadie se tiraba a green porque era peligrosísimo, pero ya Henrik Stenson ya tenía tanta ventaja, juega contra los mejores, pero ya estaba jugando tan bien, que había cogido tanta ventaja que dijo, va, voy a acabar al grande, y pegó una madera 3 que la dejó a un palmo, no sé, que yo casi me pongo a gritar y a saltar porque realmente es para quitarse el sombrero lo que está haciendo Stenson, ¿eh?
Y ya hubiera ganado igualmente pese a que Ian Poulter y Victor Dubuisson le pusieron las cosas muy 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 complicadas, sobre todo Poulter, ¿eh?
Sí, sí, le presionaron, en algún momento llegaron a igualarse, pero es que este Stenson, estamos viendo un Stenson que no falla, o sea, lleva 6 meses que no falla aquí, o sea, todos los golpes bien, en los momentos más importantes mete los pads, pega buenos golpes. Un Stenson que tiene ya 37 años. Este es su octavo título del circuito europeo. Ha ganado bastantes más fuera del circuito europeo, sobre todo en el circuito americano. Pero este es su octavo título en el circuito europeo. Y realmente, estos 6 meses, yo diría desde junio, julio, que recordemos que en 3 semanas quedó segundo en el British y tercero en el PGA. O no sé si fue tercero en el British y segundo en el PGA. Y ha empezado este dominio después de la FedEx. Y realmente está jugando a un nivel. Un Stenson que te acordarás que ha pasado 2 momentos en su carrera para dejar el deporte y poder estar sano el resto de su vida, ¿eh? Porque estuvo a punto de dejarlo y en momentos bajísimos.
Un Stenson que tocó el cielo con Fanny, con esa caddy que era de Faldo mejores tiempos, y luego se hundió en la clasificación mundial. Ahora contamos estos números de Stenson que parecen números de Tiger Woods. No es Tiger, pero...
Yo no me atrevía a compararlo con Tiger, pero no me parece una locura lo que ha hecho en estos 6 meses comparar con los dominios de Tiger por el dominio que ha demostrado Stenson en todos los sitios que ha jugado.
Iba a decir que no es el número uno del mundo y que Tiger, bueno, pues va muy por delante, pero que ahora mismo está de dulce. Me contabas antes, del 230 del mundo que empezó el año.
Sí, después de su segunda esta lesión que no podía ni coger un palo, o sea, estuvo muchos meses sin hacer nada por Henrik Stenson, pero pudo salir del túnel, vio la luz, lo ha conseguido y llegó a bajar hasta el número 230 del mundo al inicio de 2012, es decir, hace 2 años. Ahora es tercero, se ha sentado, ya está recortando distancias con Adam Scott, que es el número 2, y ha declarado que pues un golfista que gana la FedEx y que gana la Race to Dubai pues no puede hacer otra cosa que pensar en ser número 1 del mundo. Y en el nivel que está, ojo Tiger, que no se despiste, porque parece que Stenson le va a ir recortando, ¿eh?
Le pega muy fuerte a la bola, le pega muy recto, le pega muy alto cuando quiere,
sí,
controla
sí.
Mucho el spin y el manejo de la bola dentro del green, y eso le hace aprovechar muy bien, por ejemplo, los pares 5.
Lo hace casi todo bien, o sea, porque los pares que tiene que meter, mete, lo que tú dices, va rectísimo, es dificilísimo verle fallar un golpe, muy difícil, y realmente es un hombre muy sólido, ¿eh? Yo me congratulo, no porque yo sea sueco, que no lo sé, ni tengo simpatías especiales por Suecia, pero sobre todo por el equipo europeo de cara al año que viene la Ryder, porque tenemos un fichaje que no juega en la Ryder desde el año 2008, un fichaje de otro nivel, ¿eh?
Bueno, muy bien, gana la FedEx Cup y la Race to Dubai.
Esto
y...
no lo había hecho nadie, Kike, es la primera vez. Y aparte lo ha hecho con doblete, es decir, ganando el Tour Championship en East Lake para ganar la FedEx y ganando el DB Dubai World Championship para ganar el Race to Dubai. O sea, una cosa absolutamente increíble, con encima menos 25 récord del torneo. O sea, que una cosa... Lo de Henrik Stenson, no sé cómo calificarlo.
¿Le ha sacado 1 millón de euros de diferencia al segundo clasificado?
Sí, y mucho dinero. Y además se ha convertido, consiguiendo la Orden de Mérito Europea, en el primer jugador en la historia que gana la Orden de Mérito en el Challenge, es decir, la segunda división, que la ganó en el año 2000, que fue como ascendió al circuito europeo, y ahora el circuito europeo. Nadie había conseguido este hito, ¿eh?
Jugador malcarado, ¿eh? Cuando falla y ligeramente maleducado cuando le van mal las cosas en el campo de golf, que eso es lo que debería más o menos...
Estoy bastante de acuerdo contigo, que cuando le van un poco mal siempre se gira y siempre mira al público. Ya tuvimos algún episodio la semana pasada en algún momento que pidió que se callaran, se salió del stand, volvió a tirar, tiró mal, uno de los pocos golpes que había fallado en 6 meses, y se giró y empezó a maldecir un poco en sueco, supongo. Y si, estoy contigo que si ahora quiere estar en la élite y asentarse y ganarse sobre todo el cariño de la afición, ¿no?, que yo creo que lo tiene por todo lo que ha pasado, pero que no lo debe perder, debe mejorar un poco en ese aspecto.
Bueno, pues nada, y mejorable Stenson, mejorable los españoles, que a los que solo les faltó, creo, en la puntilla. Vamos a hablar de ellos. Les vi mucho en televisión. Eso es buena señal.
Es buena señal porque hemos estado ahí, sí. O sea, opciones de victoria sí hemos tenido con Alejandro Cañizares hasta casi hasta el último día, te diría. Porque veías a Stenson y dices, bueno, no sé, quizás una la flauta y tiene un mal día. Pero sí, no acabamos de rematar un poco la historia de este año, ¿no?
Sí, Alejandro Cañizares al final no fue ni siquiera el mejor español.
No, porque hizo un mal domingo y acabó en el puesto 14, empatado con Rafa Cabrera Bello. Hizo 75 el domingo, que claro, bajó muchísimos puestos. Y al final un Jiménez estelar con viernes y sábado creo que hizo 166 y el domingo manteniéndose ahí, acabó en el top 10 y siendo el mejor español,
¿eh? El viejo rockero Miguel Ángel Jiménez. Escuchemos a Cañizares, a nuestros compañeros de Tengolf, que han tenido el privilegio de poder grabar y trabajar en Dubai estos días. Alejandro Cañizares.
No tenía mucha confianza en el FAD, la verdad. He fallado un drive y me ha castigado bastante, porque a partir de ahí la verdad es que no he sentido que haya jugado mal, bueno, que no haya pegado golpes malos. He hecho 3 más, eso es jugar mal. Me voy un poco triste porque me sentía que estaba pegando muy bien a la bola. La confianza con el pad no estaba ahí, entonces no me he dado la oportunidad de arreglarlo.
A ver, con este torneo y estas clasificaciones, ¿algún españolito se ha ganado la plaza para algún grande la temporada que viene?
No, de momento de los que no lo tuvieran no lo han tenido. Por ejemplo, el que está ahí luchando para meterse en el Masters entre los grandes, que parece que lo tiene casi hecho, que es Gonzalo, que podría haber sumado aquí ya unos puntos, si no son definitivos ya, pero al menos un poco de puntos más. No ha tenido un buen torneo, ha acabado en el puesto 37, muy lejos de la cabeza. Luego hemos tenido a Pablo Arrazábal, que también luchaba, te contaba la semana pasada, porque era entre los 30 primeros de la Race to Dubai para meterse en el British y en Doral, en Miami, y no ha podido. Pablo ha tenido 3 vueltas de 72 y una de 66, que fue el viernes, que te diría que todo su torneo se resume en los segundos 9 de ese viernes, que hizo birdie, eagle, birdie, hizo esos 6 bajos que ha sumado al final del torneo, hizo esos 6 bajos en esos segundos 9 del viernes. Luego pues no le han salido las cosas, pero bueno, otra gran temporada, rozando el 1 millón de euros en ganancias y asentadísimo en la élite, Pablo Arrazábal, y su amigo y compañero de club también, he dado de arriba a mencionarlo, que ya es el último español
que ha pateado muy mal,
que ha sido un horror pateando. El último día 36 pats, los dos primeros 33, ha acabado un poco así
harto.
Salido, sí, un poco, ¿sabes? Necesita una desconexión, porque estas cosas al que le afectan, porque es un jugador que juega tan bien de tee a green, que luego en el green pues no acaba de rematar. No es que patee mal en general, sino que patee mal comparado con el resto, ¿no? Y entonces eso se nota en la diferencia, y al final pues acaba lejos de la cabeza y lejos de luchar por nada, pero vamos, una temporada más que excelente para Eduardo Larriba, viniendo de la escuela, que es un milagro mantener la tarjeta ya, y ya no te digo meterse en la Race to Dubai, con lo cual es una super temporada para Dudi.
Una temporada que le ha durado 12 meses, casi, a Eduardo de la Riva. La temporada acabó hace unas horas y empieza dentro de unas horas. Vamos a ver los españoles que se van a patear medio mundo para ir a jugar a Sudáfrica. Scatter the magic powder in the trash. Nos gusta esta música y nos gusta que estos españoles, Larrazábal, Dudi, Gonzalo, dejen un poco los palos aparcados, que se relajen un poquito y que se estén...
Algunos no mucho.
Un par de
aviso,
semanas,
¿eh?
Sí, porque se van luego a Hong Kong, Indonesia, y se van a Indonesia, no sé, y demás. Sí. Pero que dejen paso a esta gente, como ahora lo saludaremos, Carlos del Moral, porque esta semana empieza la próxima temporada.
Sí, sí, vamos a esas giras que ya famosas que decías antes. La temporada de Eduardo la ha durado 12 meses, porque empezaba ya en esta época, un poco más tarde, empezaba el año pasado, a irse ya a esta ronda que hay de 3 torneos en Sudáfrica, en la India, luego en la Sudáfrica. Ahora hay mucho Sudáfrica este enero, muchos torneos, y empieza con el South African Open Championship, que precisamente es un torneo que ganaba hace un año Henrik Stenson, que era su primer título después de su lesión y era ya su despegada definitiva. Habrá 5 españoles, creo que al final pueden entrar 6, porque como se jugaba la Race to Dubai, había que concluir los rankings, ver quién de todos los que se habían apuntado, que no sabían si se iban a meter en Dubai, si alguno se ha dado de baja. Creo que al final con un poco de suerte tendremos 6 españoles, y entre ellos Carlos del Moral, que se iba directamente desde... Ha estado una semana en el Saler, ganando la PQ2, luego ha ganado la PQ3 en PGA esta semana, la ganaba el viernes, y el sábado, el domingo me decía, no, ya me cojo un avión, porque le hablaba con él, que te acuerdas que subí a verles en la última jornada, que fue un espectáculo el nivel y la tensión que nos contaba Nacho Garrido, ¿te acuerdas? Que se palpa la tensión, pues sí. Se palpa la tensión. Dice, oye, ¿te podemos llamar el martes para Ryder Cup? Y dice, pues es que estoy en Sudáfrica, ya me voy el domingo, ya empieza esto, y la verdad es que no para Carlos del Moral.
Pues Carlos del Moral, que tiene la tarjeta para el Circuito Europeo 2014, fue el mejor en los 6 días de la PQ3 en Girona, y hace unas horas también, antes de que cogiera el vuelo para jugar este South African Open Championship, le saludábamos por teléfono, le grabamos esta entrevista de 5 minutillos, que merecidísima después del gran torneo que ha disputado. Hola, Carlos del Moral, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Oye, felicidades. Ahora hay que contar la verdad. Esta es una entrevista grabada, no nos escondemos, porque Carlos del Moral debe estar viajando o debe estar ya en Sudáfrica preparando los torneos del circuito europeo, porque a Carlos del Moral le seguimos la semana pasada. Fue el único español que se coló con la tarjeta para el 2014 después de una escuela de clasificación, una PQ3 espectacular, Carlos, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, ha sido unas semanas, bueno, una no, dos semanas fantásticas, donde he encontrado un poquito el resultado del trabajo que he hecho este año, y muy contento, voy a preparando los torneos de Sudáfrica, a ver qué tal juego de aquí a que termine el año, y a ver si puedo pasar unas navidades más tranquilitas.
Te presentas en la PQ3, en Girona, en el PGA, con muchas aspiraciones. Te leía diciendo que tenías el juego, pero que luego había que quedar entre los 20 y tantos primeros. No era fácil.
Sí, y venía jugando mucho mejor desde septiembre, octubre, que encontré un poquito mi mejor versión del año. Y están saliendo los resultados de todo lo que he trabajado, que le he puesto muchas horas. Y bueno, que salga ahora, pues eso es una alegría, la verdad.
6 días, ¿a cuál mejor,
Sí, la verdad que he ido de menos a más, claramente. He acabado jugando fenomenal, pateando increíble y nada, todo buenas sensaciones de cara al futuro.
¿Los dos últimos días son de disfrute o fueron de sufrimiento o no?
No, el quinto no, el sexto ya casi sí. Pero bueno, tampoco, o sea, porque nunca disfrutas en una escuela, ¿no? Pero muy bien, muy contento de cómo ha salido todo, ¿no? Es que no podía haber salido mejor. He jugado muy buen golf y he pateado fantástico, o sea que no me puedo achacar nada.
Carlos, vuelves a la que es tu casa, que es el circuito europeo, para quedarte durante mucho tiempo, ¿no? Después de haber pasado las novatadas de todos los años, ahora parece que quizás sí, ¿no?
Bueno, ya he dicho varias veces, esta vez sí, ¿no? Entonces, pues prefiero decir el esta vez sí cuando ya llevo unos años y voy a intentar trabajarme y ganarme un hueco, y sé que puedo, así que voy a darle trabajo del bueno.
Hablamos contigo virtualmente desde Sudáfrica porque hay que empezar fuerte el año. Es lo que tiene, pues, los estatus que os dan después de la PQ3, ¿no? Que hay que empezar bien, hay que, por ejemplo,
sin estrés. Voy a jugarlo lo mejor que pueda, al nivel al que estoy ahora, evidentemente me noto cómodo, y a intentar jugar lo mejor que pueda y sin prisas, porque ha sido un año muy largo, muy duro, y hay que empezar de nuevo con sin carrerillas.
Muy bien.
De cero y con buena letra, espero.
Muy bien, y así será. ¿Cómo andas físicamente de tus historias?
Físicamente bien, no tengo muchas historias, la verdad. No, que yo sepa.
Sí, no, no pero...
Bien.
Y de sponsors, véndete un poquito, anda. Hay gente que confía en ti, estamos en crisis y la gente no apuesta.
Bueno, la verdad que bueno, el tema de los sponsors, no es que lo des por perdido, ¿no? Pero bueno, en España no pinta muy bien la cosa. Y haciendo menos 26 en 3 días en el PSG de Cataluña, pues oye, sponsors así, pues difícil, ¿no? Pero yo tengo mucha fe en mí. Más allá de que tengan los demás en mí o no, el que tiene que tener mucha fe en sí mismo soy yo. Y a cualquiera que venga con ayuda se la agradezco y está más que invitado a contactarme, ¿no? Pero bueno, le tengo mucha fe a mi juego. Estoy muy contento, muy, muy contento por haber solventado un año difícil. Y bueno, esta es mi manera de venderme. Mi manera de venderme es jugar lo mejor que pueda y alegría para el cuerpo, ¿eh?
Claro que sí. Este señor se llama Carlos del Moral, ha sido el mejor en la BQ3, ha ganado a los jugadores más tensionados de la semana, sin duda. No fueron los de Dubái, fueron los del PGA de Cataluña, porque se jugaban, nada, contadas, cuatro placitas para el European Tour del 2014. Y el mejor de ellos fue Carlos del Moral, que está ya en Sudáfrica para empezar a trabajar para el año 2014. Carlos, ha sido un placer como siempre, te seguimos, que tengas un buen invierno y si
muchas
en Navidad
gracias.
Volvemos a hablar es que te han ido muy bien las cosas en su
muchísimas vida. Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente.
El golf es tan universal que nos vamos de uno que debe estar en los cielos volando hacia Sudáfrica. Venimos a hablar de los que estuvieron en Dubái y nos vamos hasta el Royal Melbourne, uno de los mejores campos del mundo.
Sí, sí, uno de los campos que yo creo que no me moriré sin conocer, ¿eh?
Hombre, y si
todos los que han estado...
Y si te lo propones vas a ir, porque ahora luego nos vas a contar para cerrar el programa donde te vas dentro de unas horas, pero bueno, esto ya es harina de otro costal. En el Royal Melbourne, dime.
Sí. No, que recuerda que es donde se jugó la última Presidencia, sí, que no fue en territorio americano, con aquel golpe de Tiger que sirvió para ganar esa Presidencia, y un campo de... no sé... Yo como lo llamo, es un poco así de la calle, ¿no? Pero es un campo para llorar, porque sí. Es un campo impresionante, que lo pone un poco duro, con los greens un poco duros, dificilísimo, y vamos a ver una gran Copa del Mundo, ¿eh?
Copa del Mundo, por parejas, ya se sabe, ¿eh? Por países y por parejas, aunque el juego tampoco es tan por parejas como parece, ¿no?
No, hemos cambiado el formato, volvemos a un formato que ya se había jugado antiguamente, que va a ser una especie de prueba para lo que van a ser los Juegos de Río, que recordemos que va a ser que el golf va a ser olímpico por fin en Río de Janeiro, y se va a jugar con este formato, con lo cual en la Copa del Mundo han decidido probarlo, que es decir, que se vuelve a jugar a 72 hoyos y se sumarán los dos resultados de los dos representantes de cada país, pero también va a haber competición individual, porque vamos a tener jugadores como Vijay Singh o Nicolas Colsaerts, que es solo uno de Fiji, solo uno de Bélgica, que solo competirán a nivel individual entre los 60 jugadores que están. Con lo cual habrá una competición por equipos y una competición individual, aunque la importante
es la de por equipos.
La de por equipos, y que se sumarán estas dos tarjetas. Y además, ¿por qué se hace esto de 72 hoyos individual? Porque además les va a servir a todos los jugadores que estén para sumar puntos en el ranking mundial. Pues claro, si juega por pareja...
No me acaba de gustar, ¿eh?
No hay, o sea, las pocas competiciones por equipos que tenemos, que no tenemos demasiadas, lo bonito, pues que fueran match, y que juegan por parejas.
Y si no match, y táctica, ideal, por parejas, una bola cada uno, un golpe cada uno, una cosa que no lo veas habitualmente, parece un torneo más.
Sí, exacto, y siendo la Copa del Mundo, que es algo especial, sí, yo estoy contigo, que me hubiera gustado más.
¿Van a jugar juntos los jugadores de cada equipo?
Ahora me pillas en fuera de juego. Yo diría que no, pero no estoy 100% convencido.
Si es que no, todavía me gusta menos.
O sea, yo diría que van a hacer salidas como un torneo normal, pero...
Bueno, vamos a luchar para que Miguel Ángel Jiménez y Rafa Cabrera, buena pareja...
Sí, muy buena pareja, y vamos, los hemos visto ahora en Dubái, que están muy en forma, con lo cual yo creo que llegan en un momento inmejorable para dar la sorpresa, ¿eh? Porque vamos a tener equipazos, ¿eh, Quique?
A ver, cuenta.
Pues mira, vamos a tener a... Por ejemplo, yo, si tuviera dinero y jugara mucho en apuestas, tendría muy clara mi apuesta, que son Adam Scott y Jason Day. La única duda que me queda es que Jason Day ha sido noticia trágica esta semana, porque ha perdido creo que hasta 8 parientes en los en los tornados y
en Filipinas.
Sí, y todo lo que ha pasado, pues desde aquí un abrazo muy fuerte a Jason Day y a ver cómo, creo que sigue estando inscrito y va a jugar, y yo creo que en circunstancias normales son los favoritos absolutos, ¿eh? Luego tenemos también una pareja durísima como es la sueca con Jonas Blix y Peter Hansson, ojo a los irlandeses Shane Lowry y Greg McDowell, los americanos, bueno, con Matt Kuchar y Kevin Streelman siempre están ahí, y Kuchar es un animal competitivo, ¿no? Con lo cual siempre hay que tenerlos en cuenta y por
calidad Italia,
calidad Italia, Matteo Manassero, Francesco Molinari. Mateo, si las circunstancias, si dejan el campo difícil, yo creo que Manassero puede ser un hombre muy a seguir en este torneo, ¿eh?
Bueno, pues nada, se juega en Australia y decías que los australianos con Jason Day y Adam Scott eran los favoritos, y además Scott viene de hacer un buen fin de semana. ¿Qué le pasa al ganador del Masters de Augusta?
Pues bueno, que ha ganado el Talisker Masters, ¿eh? Es como, hay como tres grandes torneos en el circuito australiano. Está el PGA de Australia, está el Open de Australia y está el Talisker Masters. Adam Scott ya ha ganado el PGA de Australia, ha ganado esta semana por muy poco a Matt Kuchar, ¿eh? No os creáis que ha jugado ahí con jugadores desconocidos, no, han jugado grandes jugadores, además que los australianos también los conocemos de toda la vida, lo bien que juegan a golf, y ha ganado el Talisker Masters, y le queda, que creo que es de aquí 15 días, jugar el Open de Australia, que seguro que lo juega para intentar conseguir esta triple corona, que hasta ahora solo ha conseguido un jugador, un clásico de todos los circuitos, te diría, porque no sé ubicarlo en un circuito, Robert Allenby, que lo consiguió en el 2004, ¿no? ¿Dónde ubicaríamos a Robert Allenby? Quizá en el circuito americano, ¿no?
Sí, pero con mucha tradición también en el circuito europeo.
Por eso, que es un jugador que y en el circuito australiano, con lo cual va rotando, ¿no? Sí. Un clásico, Robert Allenby.
Sí, un clásico que yo creía que pateaba bien y era uno de mis referentes, y luego se ve que entró en una crisis de pat durante muchos años que no metía una en un cesto.
Luego hablaré de un chico que patea muy bien.
¿Sí?
Sí.
Venga, va, pues desde Australia, otra vez, cogemos el avión y nos vamos a México. Welcome to America. Qué victoria más plácida para este chico que nos gusta tanto y que tanto futuro tiene, Harris English, en América, ¿eh?
Sí, sí, o sea, un jugador que te decía yo que pateaba muy bien, impresionante Harris English. Te voy a decir solo la frase que ponía, creo que era hasta ahora el 15 en strokes gained patting, esta estadística que hablan los americanos, que se han creado ahora los medios, que parece ser que es la que mejor, no es muy complicada de explicar, pero no lo sabe explicar ni el que la inventó, pero es la estadística que mejor define lo bien que patea un jugador, porque tiene en cuenta como el momento del pat, si el pat es importante, si no es importante, la distancia del pat, todas estas cosas las tiene en cuenta, y este hombre, Harris English, que es así, supongo que hay mucha gente que no le suena demasiado, pues era el número 15 en el circuito americano, y un compañero nuestro americano escribía, un periodista, que da igual con lo que patea, que podría patear con una escoba, literalmente ponía una broomstick, que las metía todas, ¿eh? Porque esta semana se ha cogido un pad de la universidad, un ping antiguo, y la igual, y por eso ponía esto de la escoba.
Bueno, pues ganó, que no lo hemos dicho, el OHL Classic en Mayakoba, en la Riviera Maya, un campo que televisivamente además es espectacular, hizo un montón de birdies y ganó con muchas bajo par, con cierta solvencia ante hombres importantes, ¿eh? Como por ejemplo Robert Karlsson, otro sueco que está en forma. Hubo un par de españoles que tuvieron, bueno, pues Cali de Arena, ¿no?
Sí, contábamos la semana pasada la invitación, recordemos que el OHL lo patrocina Villarmir, y entonces se guarda siempre algunas invitaciones para los jugadores que le interesan, y había invitado a Jordi García Pinto, que contábamos que ya estaba por ahí. Tuvo un primer día, que yo creo que es el más complicado, el primer día en un circuito americano, con toda esta lluvia y con toda esta gente que juega tan bien, y con lo competitivos que son, y la verdad es que hizo 72, que para mí es cumplir por muy bien, pero el segundo día no le fueron tan bien las cosas, luego dices tú, con lluvia, ha sido un torneo muy complicado, que el domingo tuvieron que jugar 29 hoyos los golfistas porque había caído mucha agua, y Jordi hace pinto hizo 75 el viernes y no pudo hacerlo. En cambio, la otra cara totalmente, Álvaro Quirós, que ha estado arriba luchando contra todos, con Robert Karlsson, que hasta el domingo era el que parecía que iba a ganar, pero sigue un gafe que tiene ahí en América, y Álvaro Quirós siempre estaba ahí. El domingo ha hecho 71, claro, todo el mundo ha hecho muy pocas, y le ha faltado ese empujón final, meter algún pat el domingo.
Falló el top 10 para poder jugar el Sony Open en 15 días.
Sí, fue una pena, porque ya te digo, todo cosa del domingo.
Bueno, pues nada, ¿qué cuentas de Harris English? Más
pues
cositas.
Nada, sí, que no hemos contado nada, porque este es Harris Inglis te decía que quizá hay gente que no le suena, pero la gente que sigue el circuito americano le tiene que sonar porque en junio ganaba en Tennessee un clásico, el FedEx St. Jude Classic, uno de títulos que a mí me encanta,
sí,
es uno de mis favoritos. Tiene 24 años, este es su segundo título, un exalumno de la Universidad de Georgia, o sea, era un doc. Y tiene un, no sé, en poder una marca que dice muy, que habla muy bien de él, que es el único jugador por debajo de 25 años junto a un tal Rory McIlroy que tiene más de un triunfo en el circuito americano, con lo cual estamos ante un jugador con mucho potencial, ¿eh? Y si lo has, no sé si pudiste ver la última jornada,
sí.
pero un jugador muy sólido, en ningún momento se puso nervioso y que goza de no tiene ni gran drive, ni grandes hierros, ni grandes aproches, pero claro, patea tan bien que en el fondo
en el torneo que le cuadra más o menos el juego, pues
exacto,
hace muy pocas.
Porque ahí veías las típicas estadísticas de poner a americanos y ponía en driving el 100, en no sé qué, el 75, pero en pat, el primero.
Bueno, pues nada, oye, y el golf, insistimos, tan universal, nos lleva a Filipinas, donde andan sufriendo, pero también ha habido golf. Españoles por ahí dando que hablar, ¿eh? Carlos Pillem.
Sí, grandes noticias, ¿eh? Nos llegan. Hablábamos con él a principio de año, te acordarás, antes de emprender esta aventura que significa el Lillardense, irse a Asia y coger las maletas y verse ahí como un, no sé, un bicho raro, ¿no? Un poco, te vas allá y yo creo que no debe ser fácil y lo ha hecho muy bien Carlos Pillem, que juega muy bien a golf. En este Resort World Manila Masters, que se ha jugado esta semana, ha acabado tercero, empatado, pero tercero a un solo golpe del líder que... Y de los dos líderes que al final salieron a playoff, ¿no? Que acabó ganando el chino, pero acabó a un golpe Carlos Pillem, una pena. Hizo un 65 el domingo, para luchar ahí por el título, con lo cual habla muy bien de él. Y con este tercer puesto se ha metido ya el 41 en la orden de mérito del Asian Tour, que no es poca cosa, y ya se ha asegurado la tarjeta para el año que viene, para el año 2014, con lo cual yo creo que es un éxito rotundo lo que ha hecho Carlos Pillem, un joven de aquí cerca de Lleida, y vemos a ver el año que viene qué tal lo hace. Su gran objetivo es conseguir jugar los torneos de circuito europeo que se juegan en Asia, que muchos son consancionados con el circuito asiático, y ahí hacerlo bien. Y yo creo que está en el buen camino.
Bueno, pues a ver si viene pronto por aquí y le llamamos un día y hablamos con él, que nos cuente
la experiencia del año, sí.
Como con Javi Colomo, que siempre le llamamos y nos cuenta un montón de cosas. Gol femenino no para tampoco. Está jugando en Costa Blanca el torneo del LED Access. Mireia Prat es la número uno, ya hablamos con ella hace poco. Y en América, en el Lorena Ochoa Invitational, Luis, a Zara Muñoz, séptima, otro top ten para la malagueña.
Sí, sí, que ya está sentadísima.
Tú que me la tienes más o menos seguida por el WhatsApp, ¿cuándo vuelve a España?
Pues creo que vuelve el 3 de diciembre, la primera semana de diciembre ya vuelve, que ya quedé que le llamaríamos un día, ¿no? Para que nos cuente
claro que
cómo
sí.
Tal ha ido este año, un año más. Pues no sé, una de las mejores jugadoras del mundo y en el mejor circuito del mundo, con lo
sí,
cual...
Sí, señor. Decimonovena Carlota Ziganda, que también en su primer año en América está haciendo estupendamente.
Gran torneo de Carlota, que es un torneo jugando un poco exclusivo con invitaciones y de Lorena Ochoa. Y gran torneo de Carlota, que no ha estado arriba, pero ha estado siempre ahí. Y ya empezándose a foguear y a conocer a las que van a ser sus rivales en el circuito americano, que no creo que tarde mucho en coger un avión con las maletas y plantarse a jugar en América.
Como lo va a hacer Gonzalo. Ganó Lexi Thompson. Ahora sí, nos vamos. Venga, golf amateur para despedirnos con otra victoria, Luis.
Pues sí, porque ha sido, sabes, siempre que me gusta destacar un poco los equipos de golf amateur, que es donde un poco nace todo, ¿no? No nace este deporte nació como amateur hace más de 100 años y yo creo que hay que prestarle un poco de atención al golf amateur, porque esta victoria es la primera victoria en la historia del equipo de español que ha ganado el Internacional de Argentina por equipos. Es una gran victoria en un torneo bastante prestigioso ahí en Argentina, y ha pasado, no sé, he encontrado que ha pasado un poco inadvertido. Es la Copa Tailgate, le llaman, es el Campeonato Internacional de Argentina por equipos, hablando así llanamente, y el equipo español lo han formado que se iban para allá, que colgaron una foto ahí en Twitter muy graciosos en el avión, David Morago y Mario Galeano, que han tenido un año los dos, no sé, para quitarme el sombrero, con Morago casi ganando el Campeonato de Europa, quedando segundo en el Prat, con Mario Galeano formando parte del equipo de España, en casi todos los torneos que se han jugado este año y han tenido un año impresionante y este y se quedan en Argentina porque esta semana del equipo pasamos al individual y a ver qué tal se nos da, ¿eh? Porque este individual ya es de los formatos que nos gustan a nosotros, de clasificatorio, de matches y que el año pasado ya ganó Toni Ferrer, el mallorquín, que también formó parte del equipo español en aquel match España-Inglaterra histórico que se ganó con aquel punto de Alejandro Larrazábal hace pocos meses en el Prat, y Toni Ferrer había ganado el año pasado en Argentina, con lo cual yo creo que la cantera española ha gozado de una salud espectacular.
No sé si Galiano y Morago habrán jugado donde vas a jugar tú esta semana.
Ay, que tienes envidia, ¿o qué?
Más o menos, hombre, una envidia sana, envidia sana. Si es que la envidia puede ser sana, pero bueno, eso yo...
Pues las expectativas son tan altas que la semana que viene te contaré a ver qué tal. Lo que más me divierte, la verdad, es que jugar en Bay Hill, que es jugar ese 18 donde he visto a Tiger ganar 8 veces, donde he visto a Tiger meter pads de izquierda a derecha con la bandera ahí escondida en la derecha cerca del agua, meter muchos pads para ganar, y tengo muchas ganas de llegar a ese green.
¿Trae buenas tarjetas? ¿Trae alguna revista?
Sí,
¿trae noticias?
Traemos de todo.
¿Qué sacas tú en los hoteles viendo Golf Channel? Que sí, nos gusta mucho. Así que disfrútalo.
Gracias,
que te lo has ganado. Andreu Quesada, nos vamos, ¿no? Porque tú y yo seguimos aquí toda la semana. Habrá que volver y volver y volver. Pero es un placer para nosotros ofreceros el fútbol, el baloncesto e incluso el golf. Ha mezclado la música y el sonido de este programa Andreu Quesada, como siempre. Luis, gracias, buen viaje.
Gracias. Se agradece el detalle de comentar por la semana pasada que íbamos a jugar al Campeonato de Cataluña por equipos con la COPE.
No hemos dicho nada de
No hemos dicho nada. A pocas palabras, ¿no?
Sí, a buen entendedor, ¿no?
A buen entendedor,
yo lo que te digo es que hemos conservado el trabajo, con lo cual...
Sí, sí, jugamos con el jefe, con lo cual...
Normal, lo hemos hecho normalito, sí, que conservar el trabajo...
Tienes que repasar tu... ¿Sabes estas hojas que llevan los profesionales, los libritos de los campos? Tienes, sí, que repasar el tuyo de Costa Dorada.
Sí, sí.
Lo he jugado muchas veces, pero creo que se ha quedado un poco obsoleto.
Un poco obsoleto, sí.
Tienes,
señor,
que hacer nuevas notas.
Ay, Dios mío, yo que había callado y no he podido... Pero bueno, ahora hasta estas alturas del programa ya no escucha poca gente. Ha llegado hasta aquí, hasta el
tu madre.
Y la tuya y la de Andreu. Andreu, gracias por todo. Ryder Cope vuelve en una semana. Ya nos falta tan poco para el 100 que estamos preparando tantas cosas que ya no sé ni qué contaros. Besitos, chao.
Hasta luego.